nuestras Biblias, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Y vamos a leer los versículos 13 y 14. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, en estos tiempos hemos visto flagrantemente es un deterioro de la imagen de la autoridad masculina. La reputación del hombre nunca ha tenido un tan franco deterioro como está sucediendo en nuestros tiempos. El hombre, o sea, el género masculino, de alguna manera ha confundido la autoridad que se le ha delegado con un tipo de arbitrariedad, abusando, haciendo abuso en todas sus vertientes de lo que él debería de hacer. Vemos todo el tiempo las consecuencias de este abandono de su responsabilidad. Lo primero es que impone un patrón de abuso para poder justificar lo que hace. Deja vulnerable a los más débiles que estaban a su cargo, pero sencillamente pues los deja a su suerte, y que deberían supuestamente de recibir su atención y su cuidado. La ausencia del hombre en los hogares crea automáticamente una ausencia de guía y de dirección. Pero lo peor es que deja psicológicamente una distorsión en todo lo que debería de reflejar naturalmente en una imagen de autoridad representada por el género masculino. Pongo de ejemplo jueces, maestros, policías, pastores, diáconos, jefes, los patrones, ¿verdad? Son autoridades, sobre todo cuando son masculinas, pues esa imagen ha sido distorsionada por la mala reputación que los hombres están han descuidado. Todo esto promueve el menoscabo y da la oportunidad a la usurpación de la autoridad, creando rebelión y emancipación de los grupos o las personas que están bajo la autoridad o la influencia de la autoridad de los hombres. Hermanos, en estos tiempos se le enseña a las mujeres que esto es un mundo de hombres y se nos ha hecho pensar equívocamente que los hombres no sirven para nada y que no debemos esperar nada de ellos. Preparamos nuestras hijas para que, en caso de que falle el hombre, ya puedan seguir. Y todo lo contrario, deberíamos de enseñarles que escojan a sus esposos bien, porque van a ser los hombres a los que ellas se van a someter. La Biblia habla muy claro de lo que es la autoridad del hombre. Y las emancipaciones que vemos, o sencillamente el arrebato de lo que la gente tiene que hacer para salir del abandono, tenemos la explotación infantil y eso ocasiona bajas escolares, la trata de blancas, la prostitución, el acoso y el abuso y explotación de la laboral de las mujeres. Y hablemos de los feminicidios, que aquí tiene... Nosotros tenemos la violera de uno diario, por lo menos, ¿verdad? Y lo peor, familia destruida, que son los núcleos de la sociedad. El alcance de esta falta de autoridad, hermanos, vamos a definir lo que es esta autoridad. La autoridad es asumir la responsabilidad. La autoridad no es mandar, sino que es asumir la responsabilidad, pero para ejecutar las responsabilidades necesitamos hacerlo con autoridad. Y esa ausencia de esa responsabilidad, de esa autoridad masculina, las consecuencias son inimaginables. Pero no todo es tan grave. El patrón bíblico, hay un patrón bíblico ofrecido que nos da un panorama muy diferente a todo esto que nosotros estamos viendo. Siempre, hermanos, debemos de pensar que este fallo es un plan puramente satánico. Satanás está atrás de todo esto para que el orden que Dios ha puesto no funcione. Y bueno, él se opone a todo lo que a todos los planes de Dios. Lo primero es que la existencia del hombre obedece a un plan específico para él que Dios ha hecho. Y en este plan es que aparentemente está en un puesto de ventaja. La autoridad no es una ventaja, la autoridad es una carga que los hombres deben de asumir. Lo primero es que en ese plan Dios puso al hombre en el pináculo de la creación. Lo más glorioso de la creación somos precisamente nosotros, somos los seres humanos, y puso al hombre sobre esa creación. Somos a imagen de Dios, y en ese sentido pues tenemos la inteligencia, tenemos el alma, trascendemos espiritualmente, y eso hace, nos pone por encima de todos los seres vivos de la creación, haciendo que la humanidad y todas las circunstancias del género humano sean llamados el hombre, por el sustantivo masculino del género humano, ¿verdad? La imagen, eso nos lleva de una vez, hablando de la imagen y semejanza, nos lleva a la imagen que Dios ha puesto en el hombre. Y si nos vamos al libro de Génesis, sabemos inmediatamente en el primer capítulo que la imagen que vemos en el hombre es una imagen de autoridad. Y es que esta autoridad que el Señor nos ha dado es el propósito del género masculino, de nosotros hacernos cargo de una serie de cosas que Él nos ha puesto, que vamos a ver un poquito más adelante. En Génesis 1, capítulo 1, versículo 28, el Señor le manda al hombre a dar frutos, a multiplicarse, a llenar la tierra, sojuzgar y señorear, ser señor de la creación. No es extraño que en Salmos 82 compare a los jueces como dioses, porque solamente Dios juzga, pero el Señor le dio esa propiedad al hombre de juzgar, de sojuzgar y señorear la tierra. Pero también le dio otra responsabilidad, y fue el de liderar. Y en este caso, pues, Adán, que fue el primer hombre, Dios le puso inmediatamente algo a cargo, y fue a su esposa, a su mujer, que es Eva, para que complementara, no para que suplementara, para que complementara el trabajo que él tenía que hacer. Pero no pueden haber dos cabezas en una compañía, en una empresa. Tiene que haber alguien que se haga cargo, y Dios puso al hombre. Ese es el orden que Dios ha puesto. Y Eva, pues, entonces, debía descansar en ese liderazgo de él. Este tipo de relación, sabemos que es un misterio. Es un misterio, y un misterio algo que no se conoce o que no se puede entender. Y así, si nos vamos a Efesios, por favor, yo quiero que busquen en su Biblia, el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 31. Dice, y citando precisamente este capítulo de Génesis, capítulo 1 y 2, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, el mismo misterio, la misma forma como se conforma en la unión de un hombre y una mujer, es el mismo de Cristo y su iglesia. Sabemos que en la Biblia pues hay dos relaciones donde dos son uno, y vemos que Jesús y el Padre son uno, y el hombre y la mujer son una sola persona, una sola carne. Dice aquí el versículo 33, Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, aquí vemos las reglas del juego. El Señor nos ha instruido para que nosotros podamos llevar esta relación que es entre los hombres y las mujeres. Y hay algo aquí muy, muy peculiar, y es que la Biblia constantemente confirma la imagen de autoridad del hombre, la autoridad masculina. Vemos inclusive que, por ejemplo, las imágenes que tenemos de nuestro Señor, de nuestro Dios, es siempre en género masculino. No necesariamente es porque sea un hombre, sino en referencia a la autoridad que ejerce, lo que debe hacer un líder para esto. Vamos a ver por qué es el hombre el líder. Vemos esto en Dios, en Melquisedec, que era un hombre, los patriarcas, los profetas, las tribus de Israel, los apóstoles, y el mismo Señor Jesucristo, pues fue un hombre. Vemos aquí, basado en el versículo 33, que me llama mucho la atención, porque nos manda a nosotros a amar a nuestras mujeres, pero a las mujeres no las mandan a amar, sino a respetar. Claro, tienen que amar a su esposo, pero la mandan a respetar al hombre. Y esto tiene mucho que ver con el género, la diferencia que hay entre los hombres y las mujeres. Y en este plan específico de Dios para los hombres, a los hombres nos dio una complexión física diferente a la de las mujeres. Y no es tan difícil amar a nuestras mujeres, no es tan difícil. El Señor las hizo bonitas, las hizo grácil, con pelo, ¿verdad?, suave, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, pues sin bigote, sin barba, nada de eso. Y bueno, pues en ese plan de Dios perfecto, por eso nos manda a amarla, pero la creó a ella de una manera que sea amada. Pero las manda a ella a respetarlo, y a nosotros pues nos dio la complexión física, porque nosotros necesitamos ser respetados y darnos a respetar. Por eso nos dieron el cuerpo, nos dieron fuerza, nos dieron todas las cualidades para nosotros defender nuestra casa, nuestro hogar, y para hacer el trabajo, para proveer, que las mujeres no lo tienen. Precisamente en esta diferencia es que empieza el problema de autoridad, de ejercer la autoridad los hombres. Los hombres han abandonado de alguna manera esta responsabilidad para lo que Dios lo ha dotado completamente, y han abandonado a las mujeres a su suerte. No quiero de ninguna manera, el mensaje no es la responsabilidad del hombre, sino cuál es el rol que los hombres deberíamos de tomar y que Dios desearía que nosotros tomáramos. La Biblia es bien clara, es muy sencillo este mensaje, no hay que buscar muchos versículos ni nada por el estilo, pero gran parte de los problemas que hay en la sociedad, que hay en la familia, comienzan con el tema de que el hombre desconoce cuál es su rol y para qué Dios lo ha dotado. En su complexión física, ¿verdad?, tenemos la estructura corporal o conjunto de características físicas de un individuo que determina su aspecto y género. Un hombre y una mujer se diferencian físicamente, hasta los huesos son diferentes, con textura y todo. Hermanos, Satanás ataca la imagen varonil porque sabe que eso menoscaba la imagen en el orden de la autoridad que Dios ha dispuesto. Eso hace Dios. Y estamos viendo, o sea, esto es un tema de mucha actualidad. Precisamente ya hay ahora un tema de diferencia entre lo que es andrógeno y andrógeno. Parecen casi las mismas palabras. Pero andrógeno es todas las cualidades y peculiaridades de ser varón, de ser hombre. Y el andrógeno es lo que es confuso al hombre. Es el sinónimo inclusive de hermafrodita, porque no se sabe exactamente cuál es su sexo, y por consiguiente, el rol. Satanás quiere que se vea así. Satanás quiere que el hombre no se sienta hombre ni sepa que todo lo que tiene, para lo que está dotado, es para usarlo para un plan que Dios ha dispuesto para él. Hermanos, sabemos, y la Biblia lo enseña así, que la imagen femenina es usada para competir con la masculina. Es un arma de Satanás. Vemos, por ejemplo, la reina, vamos a decirlo así, de todas las brujas que hay en la Biblia, y es Astaret o Astarot, o la reina de los cielos, y es para usurpar todo el tiempo de manera femenina lo que es la autoridad masculina. Sabemos inclusive religiones que hay mujeres o que representan, que son la madre de Dios, como es por ejemplo la Virgen María, y es una manera de quitarle la autoridad a Dios. Bueno, como que, ¿y qué le negará un el Señor Jesucristo a su mamá? ¿Qué le niega un hijo a su mamá? Y es quitando la autoridad y lo que enseña la Biblia respecto del Señor Jesucristo. Y esa varonilidad del Señor Jesucristo, ese género representado en él, no es más y nada menos que la autoridad para la que Dios le ha dispuesto. Sabemos que hay un símil entre el Señor Jesucristo y la iglesia con lo que es el esposo y la esposa. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El primer plan de Satanás en este sentido de hacer que la imagen femenina usurpe la autoridad masculina es antagonizar con su contraparte, es el hombre, ¿verdad? Para que no funcione esa relación. Siempre vemos que ahora, hoy día, pues como la mujer tiene competencia y compite, bueno, pues entonces ella forma parte del paquete económico del hogar. Entonces eso automáticamente la pone en un lugar donde prácticamente ya está a cargo de la casa. Créanme que los hombres se sienten muy cómodos con esa posición. Y eso es un plan de Satanás. No tiene nada de malo que una mujer trabaje, ni que gane dinero, ni que ayude, porque ella es complemento del hombre. En estos tiempos donde las cosas son difíciles, tan difíciles y se pondrán más difíciles, los hombres cada vez necesitamos más de la ayuda de nuestras esposas. Esa es la idoneidad que hay en una mujer, en lo que hay en una esposa. Vemos también que Satanás usa, aprovechando esa debilidad en el hombre, en proveer que la mujer puede usurpar el rol para lo que ella no la dotó. El Señor la dotó para que cuidara a sus hijos, para que ella pues glorificara al Señor con el cuidado de sus hijos. De hecho, le dio la maternidad. Los hombres no pueden hacerlo, es un trabajo completo. Y bueno, podemos discutir por hora, ¿verdad? Lo que implica el género femenino y toda la gloria que Dios te ha puesto en lo que es el poder dar hijos, ¿verdad? Este tipo de cambios en las reglas del juego promueve la desobediencia y el desorden, que son condiciones contrarias a Dios. Dice el primer Corintio que hace todo decentemente y con orden. Hermano, donde no hay orden, no está el Señor. Seguro que no. Y el Señor ha dispuesto de un orden para que esto pueda ser posible. Por último, lo peor de esto es que degrada, o sea, en esta lucha por menoscabar la autoridad masculina, es que se degrada la imagen masculina haciéndola femenina. Y eso lo estamos viendo hoy día, sin ningún tipo de problema ni nada. Eso por medio de la homosexualidad, el transgénero, los travestis, y también viceversa. Tenemos a las mujeres, ¿verdad?, que en el caso del lesbianismo, pues entonces se creen que son hombres. Y tenemos aquí un lío de géneros y de identidades, y Satanás atrás de todo esto. Satanás es un experto haciendo todas estas cosas. Y lo único es para que no funcione el orden que Dios ha dispuesto para nosotros, para que nosotros podamos ser felices, para que nosotros podamos tener una familia, dar hijos, multiplicarnos, fructificarnos, enseñorearnos y multiplicarnos. Todavía sigue esa orden que fue dada para el hombre y la mujer. Todavía continúa, pero los seres humanos pues queremos hacer otra cosa. No, dice, no me gusta ese plan de Dios. Y comienza precisamente, dice en Romanos 1, que la negación, o sea, la necedad del hombre comienza pues negando la existencia de Dios, a pesar de que lo invisible de su eterno poder y su deidad son claramente visibles por medio de la creación. Y como somos el pináculo de la gloria, de la creación, entonces pues el hombre se degenera, se degrada, se autodestruye. Ah, pues entonces yo soy el pináculo de tu creación, mira, ¿verdad? Y somete su cuerpo a vergüenza, a las cosas, bueno, la longaniza de cosas que Romanos 1 nos menciona, pues es difícil, ¿verdad? De las cuales precisamente en esta longaniza de condiciones está precisamente la homosexualidad. Hermanos, no debemos de olvidar que el hombre tiene que ejercer una mayordomía. Su rol, el rol es administrar las cosas que Dios le ha puesto a los hombres. Por verdad, mencionar, defensor, debemos defender nuestra casa, nuestros intereses, nuestra esposa, nuestros hijos. Cuidador, debemos de cuidar nuestra casa, debemos de velar, levantar en la noche, ver si está todo cerrado. No es responsabilidad de tu mujer, ni es responsabilidad de los hijos, ¿verdad? Es responsabilidad del hombre velar por su casa, por lo menos en teoría. Proveedor, el hombre ha sido dotado, lo dijimos ahorita, para ser el mejor proveedor. Sería excelente que fuera así. El hombre es el coaching, el mejor coach, el mejor guiador, tanto en la vida secular como en la espiritual. El hombre debe ser el sacerdote de su casa. Debe ser maestro, debemos saberlo todo. Sacerdote, tiene la responsabilidad ante Dios de su familia. Dios no le va a preguntar a tus hijos ni a tu esposa para que tú le digas, ah, bueno, ¿sabes qué me diste de mujer? No, el Señor te va a preguntar a ti todo el tiempo. Y tu pareja debe de saberlo también, que tú eres el responsable para que ella, en el plan de Dios, en el plan que Dios le ha dado, ella pueda ser parte de ese cumplimiento, de esa responsabilidad, de esa mayordomía. Ella forma parte de esto. El hombre debe ser apoyo espiritual, moral y emocional, y claro, y económico también, de todos los miembros de su familia. Inspiración para los tuyos. Realmente, un hombre debe ser inspiración para los suyos. Y por último, entre las cosas que puedo mencionar aquí, ejemplo de liderazgo. Y hermanos, el liderazgo, cuando hay que empujar o jalar a la gente para que te siga, eso no es ser líder, eso es un tirano. Ahora, cuando la gente entonces te sigue espontáneamente, eso es liderazgo. Nosotros tenemos que lograr eso con las personas, las que están bajo la influencia de nuestra autoridad. Bien, hermanos, ¿qué aplicación tiene esto para todo esto para la iglesia? No sigamos haciendo más contrastes, no sigamos hablando de las maldades y del desastre que nosotros podemos ver en el mundo y que ofrece el mundo. Vamos a volver a nuestro texto original, el 1 Corintios 16:13, el cual leo, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y en esta palabra, varonilmente, viene de, en el griego, de Andreas, que quiere decir todo lo concerniente a un hombre, o a la masculinidad, y a todo lo que implica la masculinidad, y los límites y las circunstancias que conlleva el ser un hombre. Y también todas estas cosas que tiene que hacer un hombre, porque al decir que debemos portarnos varonilmente, está diciendo que estas cosas deben ser realizadas por un hombre, también se entiende como lo que sería un esposo bien experimentado. Hermanos, el Señor nos manda que la iglesia, y dirigido por los hombres, velemos, estemos firmes, nos portemos varonilmente. Ya vimos todos los contrastes anteriormente de lo que no debemos de hacer. Hay que esforzarse, o sea, no es suficiente con hacer lo que hay que hacer, sino que hay que hacer algo más, una milla extra. Pero el versículo 14 nos da la clave para nosotros lograr todo esto, y es que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y ese amor es el amor ágape, que es el amor desinteresado, el amor sacrificial, el amor que no espera absolutamente nada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el Señor nos había dotado para amar? Para que pudiéramos amar, claro que sí. Y tenemos que hacer el velar, que es el estar pendiente, que es una de las funciones que hace la iglesia, además de predicar el evangelio, es velar, de esperar al Señor Jesucristo, estar listo y estar firme y esforzarse. Hay que hacerlo con amor. Pero también el portarse varonilmente, hay que hacerlo con amor, hay que sacrificarse. Y en la iglesia, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermanos, este es un versículo muy mal usado, muy mal utilizado. Y lo que quiere decir no es lo que no debe de hacer la mujer, sino lo que tiene que hacer el hombre. Si hay hombres en la congregación que puedan servir, que estén dotados para servir, entonces deben de hacerlo. Y las damas deben de darle la oportunidad para que ellos lo puedan hacer. Y esto se transmite igual en la casa. Las mujeres deben de permitir y dejar y aupar a que los hombres también pues puedan cumplir con sus roles, que Dios le ha puesto una carga fuerte. Acuérdense que el trabajo no es un castigo por el pecado. El hombre tenía que trabajar igual, tenía que cuidar del huerto. Lo que ocasionó el pecado fue afán para trabajar. Y ahora las cosas no te salen bien, tienes que trabajar el doble para recibir la mitad, porque ese es el afán que crees. Nosotros necesitamos ayuda, pero tenemos que cumplir con lo que el Señor nos ha puesto. La autoridad de los hombres es la responsabilidad de ejercer las funciones de dirección de la iglesia. Los pastores, los diáconos, los predicadores. Hermanos, hay un problema de doctrina, en el sentido de que cuando vemos mujeres enseñando a los hombres, la Biblia es muy clara con eso y no tiene nada de machista, sino que la Biblia lo que nos enseña es a que el Señor ha dispuesto y ha puesto un orden para que quienes son los que van a enseñar, y nosotros no debemos romper. No hay más nada, la Biblia no está enseñando ninguna otra cosa más adicional en ese sentido. Hermanos, es una batalla el tratar de hacer que nosotros los hombres podamos cumplir con el gran trabajo, con la gran responsabilidad que el Señor nos ha dado. Vemos, por ejemplo, en los jueces a Débora y a Barak, que tenían un fin común, que era derrotar a Císara. Pero no obstante el liderazgo de Débora pues nunca usurpó el liderazgo y la autoridad que tenía Barak como general, como militar, como jefe. Y así es que debe ser. Y miren que Débora fue grandemente usada por el Señor e hizo su función de idoneidad. Pero hermanos, la gran batalla no está en la iglesia. No podemos dejarle esto solamente al pastor y a los diáconos y al púlpito. Realmente la gran batalla es en nuestros hogares. Dice en el pasaje que leímos en Efesios, que espero que tengan un dedito ahí todavía, dice el versículo 32, grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Es que el hombre deje a su padre y a su madre, ¿verdad? Y se una a su mujer y sea una sola carne. Aquí estamos hablando de un núcleo nuevo que se forma para que el nuevo líder de este hogar pueda ejercer sus responsabilidades que Dios le ha puesto. Dice que más yo digo esto respecto de Cristo y del rey. O sea, que este misterio de formar un hogar nuevo, Pablo dice esto mismo de lo que es el Señor Jesucristo y la iglesia. Hermanos, ninguno de nosotros, los hombres, vamos a pasar más trabajo que el Señor Jesucristo en la cruz. Jamás, jamás lo vamos a hacer. Pero debemos recordar que somos cristianos, y somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. O sea, que Cristo es el ejemplo a seguir para nosotros portarnos varonilmente. No significa que aguantemos chucho, que aguantemos latigazo, que aguantemos que nos crucifiquen. No se trata de eso, sino el poder del amor ágape, del amor sacrificial. El Señor nos ha puesto el portarte varonilmente. La enseñanza aquí es que nosotros debemos de sacrificarnos por nuestra esposa y por nuestros hijos, por nuestra familia. Dice en Efesios 5, aquí mismo, pero unos versículos más atrás, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros sujetos a Cristo? En todo. En todo nosotros confiamos en el Señor Jesucristo. No es que nosotros estamos ahí de mandones para nosotros arbitrariamente lo que queramos, pues lo vamos a pedir y hay que obedecernos. No. Es que nosotros estamos confiados en el Señor Jesucristo, y así es que debe de estar una esposa con su esposo, y eso es lo que conviene y eso es lo que el Señor ha dispuesto. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, aquí es donde empieza, cambia el efecto Stevie Wonder y se convierte en ¿cómo se llama el otro cantante? Que se mueve así, de ahí la mujer, pues ahí me gustó ya. Entonces nosotros debemos de amar a nuestras esposas, inclusive sacrificar nuestras vidas por ellos. Porque, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo, hermano? ¿Qué fue lo que hizo? dio su vida por nosotros, por su esposa, por la iglesia. La relación que nosotros tenemos es precisamente darnos nosotros mismos por todo lo que el Señor nos ha puesto en como responsabilidad. Hermanos, nosotros como los hombres, como esposos y padres, representamos los hogares. Y aquí voy a concluir con una aplicación. Y es que la enseñanza comienza en el hogar. Y ustedes saben que las bendiciones de obedecer y hacerlo como dice el Señor se va a reflejar en la iglesia. Una iglesia que tiene hombres que están comprometidos con el Señor Jesucristo, al punto de dar su vida, de sacrificarse por amor, por las cosas que el Señor le ha puesto como responsabilidad, hablemos de esposa, hijo, de hogar, tiene que funcionar bien. Es un hombre consagrado. Y, hermanos, estamos en la iglesia un día nada más contra seis. O sea que realmente nuestro ministerio que ejercemos como hombres obedientes es en nuestros hogares y en nuestro trabajo, no en la iglesia. En la iglesia apenas estamos dos o tres horas y todas las horas de la semana las pasamos entonces con las personas con las que compartimos nuestra responsabilidad. Y aquí yo tengo unas preguntas retóricas que debemos de pensar. Por favor, esas preguntas no son para las que son objeto de este amor y de este sacrificio, sino de nosotros los hombres de esta iglesia, los caballeros. Son preguntas retóricas que los hombres deben pensar. Si las esposas e hijos se hicieron. Lo primero es, ¿estamos dispuestos a llevar la cruz de Cristo? Acabamos de ver que Cristo amó a la iglesia dándose a sí mismo. ¿Estamos dispuestos a llevar esa cruz? La primera pregunta es, si nosotros debemos de pensar, si nuestra esposa se hiciera esta pregunta, o nuestros hijos, ¿es mi esposo o mi papá temeroso de Dios? Es una pregunta que nosotros nos debemos responder. ¿Qué opinión tienen de nosotros? Acuérdense que la pregunta es para llevarnos a nosotros a ver si nosotros somos líderes, según el plan de Dios, según lo que Dios quiere que nosotros hagamos e influenciemos sobre la vida de nuestros hijos y de nuestra esposa, ¿verdad? ¿Mi esposo o mi papá se esfuerza por hacer que su vida secular y espiritual sea ejemplar para nosotros? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Mi papá o mi esposo se esfuerza por hacer que su vida secular y espiritual sea ejemplar para nosotros? Otra pregunta, ¿es mi esposo o mi papá el líder o la cabeza del hogar o de la familia? Nosotros no tenemos que hacer la pregunta, no pongamos a nuestras esposas o a nuestros hijos a hacerlo, ¿no? No dejemos que no cuestione, esa no es la idea, sino nosotros. Nosotros tenemos que ejercer eso, no porque nos aprueben o nos desaprueben, eso va a funcionar, porque el Señor sabe los corazones de nosotros. ¿Estoy sujeto o sujeta a mi esposo o a mi papá? Y ellos se preguntan eso, ¿estoy sujeto? Yo logro que mi familia esté, dependa de mí, esté sujeta a mí. Son preguntas de versículos bíblicos que nos mandan a nosotros, para nosotros autoanalizarnos. ¿Mi esposo, mi papá, me ama como Cristo me amó a mí? ¿No? ¿Está mi esposo o mi papá dispuesto a sacrificarse por mí? Son preguntas. Si todas estas preguntas, bueno, es imposible que todas estas preguntas sean respondidas correctamente, debido a nuestra imperfección. No pretendo que nosotros pues logremos sacar un 100 en esto. Si todas estas preguntas en su gran parte son positivas, hermano, entonces tú eres un líder. Un líder, estás haciéndolo bien en tu casa. Y si lo estás haciendo bien en tu casa, ¿por qué no hacerlo bien aquí en tu iglesia? Entonces la pregunta es, ¿por qué no estás sirviendo en tu iglesia? Si tú estás cumpliendo con lo básico que es, ¿verdad?, en tu casa. Tú no puedes salir a predicar si tú no predicas en tu casa, ¿verdad? Tú no puedes hablar de Cristo si en tu casa tú no hablas de Cristo. Entonces, si tú hablas de Cristo en tu casa, ¿por qué no predicas? ¿Por qué no sales a repartir tratados? Hay tantas cosas que hacer aquí en la iglesia. ¿Te estás portando varonilmente? Esa es la gran pregunta. este versículo, muchos creerán que, bueno, que este es el macho man, el Hulk, uno se pone verde, es el macho de la casa. No, el portarse varonilmente es un sacrificio. Es un sacrificio esperando, ¿verdad?, que siempre en obediencia cumplir con lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y aquí hay algo, ¿verdad?, con fuego. Si estás sirviendo, quieres servir en la iglesia, ¿te apoyaría tu familia? Esa es una de las preguntas que tenemos aquí, si tu familia te está sujeta a ti. Si tu familia reconoce, si la familia reconoce que un hombre que realmente ama al Señor y quiere servirle, le va a apoyar. Le va a apoyar, le va a seguir para donde quiera que él vaya. Hermanos, no olvidemos que el Señor te reclamará por no ejercer tus responsabilidades varonilmente. El amor puede hacer todo eso. Acuérdense que nosotros llegamos a los pies de Cristo gracias al amor de Él y gracias al amor de alguien que nos amó también y nos trajo el Evangelio y pudimos ser salvos. No olvidemos esto. Es el trabajo. Todo es para la gloria del Señor. Dice en Efesios 1 que nosotros fuimos creados. Sí, somos el pináculo de la creación, pero fuimos creados para la gloria de Él. Y para que Él sea glorificado, entonces nosotros tenemos que ser obedientes a todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hermanos, nosotros los hombres de esta congregación tenemos un compromiso con el Señor que debemos de cumplir. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, bendito Dios. Gracias, Señor, por la carga que tú le has puesto a los varones de esta iglesia. Ayúdanos a portarnos varonilmente. Mira, Señor, que la carga es fuerte, pero sabemos, mi Dios, que tú nos vas a ayudar. Que toda la fuerza la vamos a conseguir de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a velar, Señor, a estar firme, a no flaquear ni para la derecha ni para la izquierda. Ayúdanos, Señor, a hacer un poquito más. No limitarnos solamente a hacer algo específico. Ayúdanos a hacer todo con amor, Señor. Ayúdanos a portarnos varonilmente. Y Dios, mira a los hombres de esta congregación, ayúdanos a servirte, ayúdanos a que podamos engrandecer tu nombre desde esta iglesia local. Bendícenos, Señor, esta noche, porque en nombre del Señor